cada semana.
Cristina López Slickfield. COPE. Estar informado. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Las 12 y 6 minutos, solo menos en las Islas Canarias. Escuchas Fin de Semana COPE. En este domingo es 14 de agosto. Soy Pilar Cisneros. Pues sí, 14 de agosto y tal día como hoy hace un año, tenía lugar en Cuba un hecho histórico, el izado de la bandera estadounidense en la Embajada de La Habana. Este hito, que se estudiará seguramente en los libros de historia, simbolizó el restablecimiento de las relaciones entre ambos países 54 años después. El izado de la bandera de las barras y las estrellas fue el preámbulo de lo que iba a ocurrir en los próximos meses. A mediados de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aterrizaba en la isla. Fue la primera visita a Cuba de un mandatario estadounidense en 88 años. Durante esa Semana Santa, Obama no fue el único que pisó la isla por primera vez. Tras el presidente estadounidense, llegaron políticos, empresarios con oportunidades de negocio y cuatro líderes del llamado imperialismo capitalista, los Rolling Stones. Y sin duda, claro, uno puede pensar que algo está cambiando en Cuba si los Rolling han pisado la isla para dar un concierto. Pero, ¿qué hay de la política que rige el país? ¿Y de los derechos humanos de los ciudadanos? Para los cubanos que tuvieron que dejar su país en estos últimos años, no ha cambiado nada de nada. Escuchamos a Carlos Payá.
Sin duda que eso fue un hecho histórico, pero eso no ha supuesto cambio efectivo en lo que están demandando los cubanos. Cambios que transiten hacia una verdadera democracia. Lo que se está consolidando en Cuba es lo que Osvaldo Payá denominaba como cambio fraude, es decir, una transición de ese comunismo salvaje actual a un capitalismo salvaje dominado igual por los jerarcas del régimen.
Bueno, pues vamos a analizar precisamente todo lo ocurrido en Cuba este último año, un año después, con la ayuda de David García Cantalapiedra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya un año, ¿no? Porque el tiempo al final vuela, efectivamente. ¿Y realmente ha cambiado algo? ¿No ha cambiado nada? ¿Cómo lo ve usted?
Hombre, podemos decir que sí, que si tomamos una medida de tiempo desde hace 2 años o desde hace 40 años, evidentemente que las cosas han cambiado, por lo menos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Es verdad que el régimen está dando, pues, como dice Raúl Castro, pasos sin prisa, pero sin pausa. Entonces, verlo desde diferentes puntos de vista, como habéis dicho, desde el punto de vista de los cambios dentro del régimen político y de los derechos humanos, eso va a ser una transición muchísimo más larga de lo que la gente espera o de lo que se podría pensar, evidentemente. Quizá los pasos económicos se van a dar mucho más rápidamente o las aperturas de tipo económico se van a dar rápidamente, pero las del Partido Comunista Cubano, a pesar de que hay ciertos cambios dentro del partido, en el último congreso, va a tomar tiempo.
Es decir, que quienes menos lo van a notar de alguna manera son los propios cubanos, ¿no? La manera de vivir, el día a día de los cubanos.
Evidentemente, siempre la población es la última que va a sentir los cambios. Evidentemente, también si vemos los cambios desde el punto de vista económico, sí que se va a producir progresivamente, yo creo, una apertura con los progresivos levantamientos de embargos que está haciendo Estados Unidos. Yo creo que eso sí que, de una manera limitada al principio, sí que lo va a notar la población, pero ya digo, yo creo que la apertura política, y ahí tenemos un ejemplo muy muy gráfico como ha sido cómo China se fue abriendo desde un punto de vista político, pero el Partido Comunista nunca ha perdido el control sobre el país. Entonces, yo creo que se podría ver un sistema que va hacia un modelo hacia la China.
Es decir, mayor apertura comercial, mayor apertura en todo lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras, pero sin embargo, políticamente, el régimen va a seguir ejerciendo, bueno, pues su poder contra, bueno, sobre todo con respecto a los cubanos, esa manera de vivir. Y también otro tema es el tema de los derechos humanos, ¿no? Que tanto critican sobre todo los exiliados, ¿no? Esa falta de respeto a los derechos humanos.
Claro, también hay que verlo desde el punto de vista de cómo se está moviendo el Partido Comunista en Cuba. Evidentemente, por ejemplo, ya Raúl Castro ha dicho que se va a ir en 2018, bueno, eso está por ver. Se ha aumentado el número de miembros del comité, del Politburó. ¿Por qué? Porque se están entrando gente mucho más joven, ya no son los antiguos revolucionarios del 59 que hicieron la revolución con los Castro. Está Miguel Díaz-Canel ahí, que probablemente sea la persona que va a sustituir a Raúl. Quiero decir, sí que hay cambios y probablemente dentro de unos años a lo mejor veremos cambios mucho más rápidos de lo que pensamos hoy. Pero yo creo que a corto plazo esto en términos de los derechos humanos, a pesar de que se pueden liberar presos políticos y haya una postura por parte del gobierno cubano mucho menos dura interiormente, eso va a tardar tiempo. Ya digo, yo veo más esto una transición a la China que de otro, de que una apertura total hacia un sistema parlamentario democrático, evidentemente.
¿Y qué papel podría jugar España en esa posible apertura futura de la isla, o al menos en el tema comercial, en esas oportunidades de negocio? ¿Se han activado, se han reactivado en este último año?
Bueno, España lo que sí que ha hecho, y durante bastante tiempo, a pesar de que hemos tenido algunos años de malas relaciones, incluso cuando la Unión Europea tomó una posición común en los 90, endureciendo su postura hacia Cuba, precisamente por el tema de los derechos humanos, España sí que es verdad que se ha mantenido firme en mantener siempre un canal con el gobierno cubano, ¿no? Y siempre lo ha hecho históricamente. Yo me puedo remontar incluso hasta el régimen de Franco, cuando España no aceptó ese bloqueo de la isla que dictó el gobierno norteamericano del presidente Kennedy en plena crisis de los misiles.
Sí.
Luego, España siempre ha mantenido una relación especial, porque la verdad es que hay una relación especial entre Cuba y España, y siempre nos hemos intentado mantener ese canal abierto, pasara lo que pasara en Cuba. Y siempre hemos tenido unas relaciones económicas con presencia de empresas, sobre todo turísticas españolas en Cuba, muy importantes. Otra cosa es que nosotros aprovechemos, si se puede decir así, esta apertura económica. Yo creo que la parte de León se la va a llevar, por supuesto, Estados Unidos, y las inversiones, pues, y después de la visita del presidente Obama a Cuba en el marzo pasado, pues claro, evidentemente los Estados Unidos van a conseguir la parte del león en ese tipo de inversiones, pero España tendría que moverse rápidamente.
¿Y no se está moviendo, por lo que me está diciendo?
Yo creo que deberíamos, no nos estamos moviendo porque no te voy a contar lo que está pasando en España, entonces
que efectivamente no nos movemos ni dentro, ¿cómo no nos vamos a mover hacia afuera?
Ese creo que es el gran problema. Ese es el gran problema. España necesita rápidamente tener un gobierno porque tenemos toda una serie de asuntos de política exterior urgentísimos, y en este caso nosotros tendríamos que tener una posición, yo no voy a decir privilegiada, pero casi en lo que está ocurriendo ahora en Cuba, aunque ya la hemos mantenido durante mucho tiempo, incluso en las negociaciones secretas que mantuvo tanto la Santa Sede como Canadá para conseguir la apertura y esta nueva apertura de relaciones. España siempre ha estado apoyando esa posición porque en gran medida es una posición que España siempre había apoyado.
Pues mira, una cosa más en la que podemos perder el tren, efectivamente, si seguimos con esta parálisis, que claro, es imposible mirar otra cosa. Bastante tenemos que mirar hacia adentro todos y a ver qué pasa aquí, y si esto se pone en marcha, como para encima estar pendientes de todo, pero al final vamos a perder el paso en un montón de cosas importantes, como por ejemplo las inversiones en Cuba. David García Cantalapiedra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, gracias.
Nada, a vosotros.
Una cuestión que vamos a tratar en un ratito. ¿Serías capaz de viajar por el mundo sola? como mujer sola, con la mochila o no con la mochila, pero hacer viajes por el mundo en solitario. Cada vez son más mujeres las que lo hacen, a pesar de que todavía para muchos este es un tema complejo y sobre todo lleno de peligros. Dentro de un rato tendremos la oportunidad de hablar con varias mujeres que viajan solas para que nos cuente su experiencia.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE, estar informado.
Hola, soy Eva Calvo, soy campeona del mundo y campeona de Europa de taekwondo y os invito a seguir los juegos en la cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Tu reloj de pedida no es solo un reloj. Son las noches que tu mujer no salió, los vestidos que no se compró y las cenas de amigas que se perdió. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Puede ser que el agua que tienes en casa o en tu lugar de vacaciones tenga mucha cal, estropea la maquinaria, fea los sanitarios. ¿Hay solución? Se lo pregunto a Noelia Teruel de Masical. ¿Qué tal, Noelia?
Hola, buenos días. Sí, sí hay solución y además es muy económica, eficaz y definitiva, y es poner nuestro propio aparato antical Masical, que son dos piezas de tamaño un poquito más grandes que un cargador de móvil, que se colocan de raíz donde está el problema. Ahora lo explico brevemente, pero vamos a conseguir evitar que la cal se vaya incrustando. Impedimos problemas como el picor en la piel después de la ducha, mejoramos el funcionamiento de los electrodomésticos o aparatos que trabajan con agua, incluso a la hora de la limpieza, porque dejamos de ver restos de manchas de cal, ahorrando también un buen dinerito en productos antical.
Pero Noelia, ¿quién instala Masical? ¿Cómo se coloca?
Pues se coloca de forma muy sencilla, el propio usuario, no hay que llamar a ningún profesional. De hecho, en un minutito nada más lo abrazamos a la tubería por fuera, donde está justamente nuestro contador del agua o la llave de paso. Viene perfectamente indicado en el folleto que enviamos, pero también puede verlo en nuestra página web masical.es. Masical no necesita mantenimiento, con lo cual es una pequeña inversión que vamos a amortizar en muy poquito tiempo.
¿Qué garantías ofrece Masical?
Funcionamiento de por vida, no utiliza productos químicos ni filtros, es ecológico y natural. Y esto también es una ayuda y tranquiliza, pero sobre todo la garantía de probarlo un año donde lo queramos colocar, para aguas de dureza media o para aguas altamente duras Masical Premium. Si no le convence, usted lo devuelve y recupera hasta el último céntimo, sin condiciones.
¿Y cuánto cuesta Masical?
99 euros. Fíjate qué económico, porque no tenemos intermediarios. Usted lo pide directamente en la casa Masical y así no hay manos de por medio que lo encarezcan. 902-107-109. Nos puede dejar, si lo prefiere, en 3 segundos, un mensaje con su nombre y teléfono. Y le vamos a devolver la llamada para informarle, por ejemplo, de la promoción que tenemos en ese momento, especial verano 3x1. Recibe un lote con 3 Masical para 3 viviendas, por lo que cuesta uno, promoción ideal para compartir, porque así la unidad nos sale tan solo 33 euros. Y son las 12:18. Si lo pide usted durante la próxima hora y nos dice que es oyente COPE, se ahorra los gastos de envío.
902-107-109, el teléfono de Masical, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen domingo, hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE, estar informado. The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Te hablo ahora de viajar y lo normal, ¿no?, es planificar viajes en grupo, en pareja, pero quizá tú prefieres viajar solo o sola. Cada vez hay más mujeres que viajan solas, pero, en fin, si has decidido hacerlo, seguro que tu entorno empieza a enumerarte los peligros con lo que te vas a encontrar. ¿Qué hay de cierto o incierto en estos peligros? ¿Da tanto miedo viajar sola? Te vamos a contar las vivencias de algunas mujeres valientes que, desde luego, han saltado esas barreras del miedo y se han decidido a emprender un viaje, en algunos casos incluso, alrededor del mundo. Por ejemplo, no sé si conoces a Candy. La llaman la abuelita mochilera. Es una mujer enérgica, comunicadora de profesión, abogada, que cuando se jubiló decidió coger una mochila e irse a recorrer el mundo. Tiene 81 años.
Yo soy una persona muy independiente y entonces dije, bueno, pero ahora ¿cómo voy ya? ¿A quién meto yo en este lío? No encontraba ninguna amiga ni nada. Decían que no estaban tan locos como yo. Entonces dije, bueno, sí, está clarísimo. Es que yo no necesito a nadie para hacerlo. Yo solita en mi mochila y la mochila yo.
Pues es el caso de Candy, pero por ejemplo, Aniko Villalba viaja en solitario y combina la escritura, la fotografía y la pasión por viajar desde el año 2008. Tenía 22 años cuando empezó a viajar sola, justo al terminar su carrera de comunicación social, puso rumbo a América del Sur y no ha parado desde ese día. Ahora, con 31 años, confiesa no tener miedos.
Creo que hay miedos que van cambiando también. Siempre me pregunto, ¿y si me pasa algo? Pero también me lo pregunto, si salgo de mi casa y me pasa algo. Lo de miedo a aburrirme, no sé, porque creo que siempre, o sea, siempre hay gente que está viajando, es fácil conocer gente si uno se queda en hostales o haciendo couchsurfing, quedándose en casas de familias. Entonces, ese miedo no lo tengo, el de aburrirme.
Aniko trabaja viajando, ella escribe sus revistas, tiene varios libros en el mercado y cuenta sus experiencias en un blog que es viajandoporahí.com. Como ella misma define, todavía sigo explorando el concepto de hogar y me pregunto si seguiré en movimiento toda la vida o si encontraré un lugar en el que quiera quedarme para siempre. Aniko recorre por tanto el mundo y esto es lo que aconseja.
Es normal, primero, no animarse, tener miedo, creer que el mundo es muy peligroso, porque eso es lo que nos cuentan en general. Entonces yo les aconsejaría que busquen historias de chicas que ya lo hacen, que ya viajan, que si conocen alguna, que hablen con ellas. Que en mi experiencia de 8 años viajando, el mundo es mucho más amable y mucho más hospitalario de lo que nos cuentan. No es un lugar tan hostil como lo pintan.
Y otra viajera empedernida se llama Verónica Bonet, viaja alrededor del mundo buscando nuevas experiencias y nuevos retos que emprender. Vero tiene un blog, Sin Mapa, donde cuenta todas sus andaduras por el mundo. Además, es coautora del libro Viajeras y autora del ebook 121 consejos sobre seguridad para la mujer viajera. Verónica Bonet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo que me llama la atención es que en tu blog, Sin Mapa, sí, te autodefines como una mujer fóbica, hipocondríaca, tímida y desconfiada. A ver, ¿cómo se puede viajar sola por el mundo con todo eso?
Sí, bueno, eso y desorientada.
También, o sea, sin sentido de la orientación, además.
Sí, a ver, es que lo que yo intento explicar a la gente es que se puede viajar, porque mucha gente me dice, no, es que yo soy miedosa o yo tengo un montón de fobias, y yo les digo, es que más miedosa, más fóbica y más desorientada que yo, no hay nadie. Yo le tengo miedo desde la oscuridad hasta los globos, a todo. Y la verdad que yo creo que, como recién comentaba Nico, o sea, el mundo es mucho más hospitalario y es mucho más fácil transitarlo y viajarlo y recorrerlo de lo que uno puede llegar a imaginarse cuando está sentada en el sofá de casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también me describo así porque es la realidad, o sea, la gente que me conoce sabe que soy así, pero lo expongo ahí, lo pongo en primera línea para que todo el mundo lo lea, para que sepa que no tenés que ser una superheroína para salir a viajar, no tenés que tener unas características típicas, ¿no?, que uno adjudica a una aventurera. Yo soy todo lo contrario, o sea, literalmente soy lo contrario a una superheroína aventurera.
Pero cuéntame un poco tu historia. ¿Tú cuándo empiezas a viajar y cuándo empiezas a viajar sola y por qué?
Vale, empiezo a viajar, al mismo tiempo empiezo a viajar sola. Ajá. Y eso fue cuando cumplí 21 años, esto fue en el año 2000, o sea, pasaron ya muchos años. Y fue una decisión que tomé ya de muy jovencita, cuando tenía 15 años, que en Argentina, ¿no? A los 15 años los padres siempre te regalan el viaje de, perdón, la fiesta de quinceañera.
Sí.
Y yo le dije, en vez de gastarte todo ese dinero en una fiesta de una noche, dame el dinero que me quiero ir de viaje, pero no ahora, porque era muy chica todavía y me tendrían que haber acompañado a mis padres. Les dije, quiero irme cuando tenga 21 años, que soy mayor de edad y me puedo ir sola. Y no sé muy bien qué fue lo que me empujó a llevar a viajar sola en concreto, pero era algo que quería experimentar, quería ver cómo me desenvolvía yo en el mundo, más allá de los miedos. Sé que estaba muerta de miedo, yo me subí al avión llorando y no paré de llorar hasta llegar a Nueva York. O sea, fueron un montón de horas de llorar, pero nada, después salís a la calle y te das cuenta de que es fácil, que es lo mismo prácticamente en todos lados.
Durante todo este tiempo, ¿te has recorrido el mundo? ¿Qué has hecho?
Sí, a ver, lo he hecho siempre por fases, ¿no? No es que me di la vuelta al mundo en el concepto este de que uno...
Sí, sí, que sales y no, hasta que no terminas no vuelves, bien.
Claro, a ver, no he vuelto a Argentina, eso sí, me he quedado por aquí, pero bueno, sí, lo primero que hice fue parte de la costa este de Estados Unidos, gran parte de Europa, que era mi sueño, ¿no? Como Argentina, para mí Europa era el continente a conocer, y también crucé África. Y ya después me quedé a vivir aquí en España. Ajá. Y desde aquí sí que ya decidí hacer otros viajes, como por ejemplo cada vez me ponía un reto más grande. Entonces me fui al sudeste asiático, entonces ahí sí que me recorrí durante varios meses al sudeste asiático y China, siempre sola. Y hace poco me hice un viaje por Sudamérica, que tenía muchas ganas de recorrer mi continente y también a India sola. Y ahora mi próximo reto es África. Estoy ahí organizándolo.
¿Utilizas diferentes medios de transporte, me imagino? ¿Depende de cada país? ¿Depende de la situación?
Sí, a ver, por norma general lo que hago es usar transportes públicos, ¿no? Los autobuses, los trenes, los rickshaw o tuk-tuk, como se les llama, estos triciclitos. En alguna ocasión me ha tocado hacer dedo. No soy muy fan de hacer dedo porque sí que a mí me da un poco de miedo. Yo sé que hay un montón de gente que lo hace y mujeres solas que lo hacen, pero yo todavía no me siento así como muy
sí, lo entiendo, lo entiendo.
Pero sí que lo he hecho algunas veces. La verdad que me ha tocado hacerlo en India, me ha tocado hacerlo en Camboya. Y sí, pero eso es por lo general la manera en la que viajo.
Y Verónica, ¿de verdad no te has encontrado en ninguna situación de grave peligro en todos estos viajes?
De verdad. Yo siempre digo lo mismo. Una de dos, o soy demasiado afortunada o realmente todas las mujeres que estamos viajando tenemos un poco de razón al decir que el mundo no es tan malo. El mundo no es tan malo. Ya te digo, a Nico, que lo estaba comentando recién, tampoco creo que ha tenido ningún tipo así de problema muy grave. Candy, la abuelita mochilera, que también he coincidido con ella un par de veces, tampoco ha tenido graves incidentes. No, la verdad que no. O sea, sí que a veces uno va con miedo y con sugestiones, ¿no? Entonces eso hace que uno se sienta más tensa. Pero no, la verdad que no.
Has mencionado a Candy, es verdad que es un personaje, lo decía antes, viaja por el mundo desde que se jubiló, tiene ya 81 años, lo sigue haciendo. Le preguntábamos también cuáles eran las ventajas para ella de viajar sola, y esto es lo que nos decía.
Siempre puedo ir a los sitios que quiera visitar y estar el tiempo que quiera contemplándolos, no tener que pensar en nadie, sino solamente en ti. Entonces disfrutas el doble, te supone una libertad que nunca la tienes cuando vas con compañía.
¿Te pasa lo mismo? ¿Por qué viajas sola?
Sí, la verdad que es eso mismo que ella acaba de decir. La verdad que la sensación de libertad absoluta, de tener las riendas de tu vida y de cada decisión pequeñita, porque uno no se da cuenta de la cantidad de decisiones automáticas que uno toma en el día a día, pero cuando estás viajando, el decir dónde vas a dormir, dónde vas a comer, qué vas a ir a visitar, si compras una cosa o no, si te vas a ir mañana o al día siguiente o dentro de 3 días, todas esas pequeñas decisiones, cuando pasan solamente por una, te da una libertad absoluta. Y a mí me encanta, porque me ha pasado más de una vez de llegar a una ciudad pensando que me iba a quedar solo 2 días y me ha encantado y me termino quedando 2 semanas. Y eso solamente lo puedes hacer sin problemas, ¿no? Si viajas sola, porque si no, si vas con alguien, quizá tienes que entrar en una discusión o negociar. Y es más fácil.
Oye, Verónica, y una última cosa, porque hemos hablado al principio de que tú eres miedosa, hipocondríaca, en fin, que no eres la persona ideal como para viajar y tal. Y dices, esto no son impedimentos. Ahora la gente se está preguntando, los que siempre, bueno, ponen excusas por decir, porque a lo mejor no lo es, cada uno tiene su vida, pero el dinero.
Sí.
Si no tienes dinero, no puedes viajar.
No es tan cierto eso. Yo creo que ya a lo largo de estos años se ha demostrado que sí se puede viajar. A ver, lo recomendable, y sobre todo para las mujeres, ¿no?, que todavía tienen un poquito de miedo, yo sí les recomiendo salir con un mini colchoncito. Pero hay maneras muy fáciles de viajar muy, muy barato e incluso gratis. Es decir, la gente que se anima a viajar a dedo o en transporte público, que en muchos países es barato, después quedándote a dormir en casa de familias que te ceden su espacio gratuitamente, o también hay plataformas, por ejemplo, para hacer house sitting, ¿no? Esto de cuidar casas a cambio de...
Sí, sí.
O sea, cuidas la casa y te dan alojamiento.
Bueno, que hay fórmulas. Oye, Verónica, entiendo que en tu blog encontramos muchos apuntes de todo esto y bueno, pues es Sin Mapa, ¿no? Así lo buscamos.
Sí, sí. Sinmapa.net.
Sinmapa.net. Verónica Bonet, gracias y nada, que sigas viajando por el mundo en este nuevo proyecto en África y te seguiremos.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En el deporte, como en la vida, dar el máximo de nosotros mismos nos hace mejores. No hay una derrota que sea definitiva, ni tampoco una victoria. Lo importante es seguir luchando. CaixaBank, con el deporte siempre. Empresa patrocinadora del equipo olímpico español.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad Sync, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz. Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.900 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Son las 12:31 minutos, una hora menos en Canarias. Es tiempo de actualizar la información. Mariano Rajoy aún no ha tomado una decisión sobre las 6 condiciones de Ciudadanos. Diego González.
Ha asegurado esta mañana que primero quiere escuchar a todo el mundo. También al Comité Ejecutivo del Partido Popular, que se reúne el próximo miércoles para tomar una decisión. Sobre los miembros del partido que piden un texto alternativo, Rajoy ha señalado que no hay que adelantar acontecimientos. El presidente del Gobierno en funciones ha pedido responsabilidad para no volver a las urnas porque sería, dice, una magnífica forma de hacer el ridículo. Rajoy ha asegurado que si no se aprueban los presupuestos por la falta de gobierno, repercutirá negativamente en la economía de España y en la forma de vida de los españoles.
Detenidos 4 menores por causar una treintena de incendios en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.
Han sido pillados infraganti por los Mossos de Escuadra cuando prendían varios fuegos. Estos 4 menores han provocado desde el pasado junio más de 30 incendios en las inmediaciones del municipio. Según los agentes, los chicos tenían fascinación por el fuego y se dedicaban a iniciar incendios en los montes cercanos, vehículos y contenedores de la localidad. Se calcula que los daños ocasionados pueden ascender a los 150.000 euros. Los padres de los chicos son los responsables civiles de estos actos delictivos. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de los chavales.
El ejército libio arrebata la ciudad de Sirte al Daesh.
Fuerzas afines al gobierno de Unidad Nacional Libio han logrado expulsar a todos los yihadistas del autodenominado Estado Islámico. La toma de Sirte se ha completado este domingo tras bombardeos de artillería y la colaboración de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La liberación de la ciudad ha durado 3 meses, aunque se ha acelerado en las 2 últimas semanas gracias a la colaboración estadounidense. El caos que vive Libia tras la caída de Gaddafi ha sido aprovechado por el Daesh para tomar el control de varias ciudades.
Y el Sonorama bate su récord de asistencia.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la...
Este año más de 60.000 personas han disfrutado de los más de 140 grupos que han actuado en el escenario, entre ellos el dúo Dinámico y su himno Resistiré, que escuchamos en este momento. El festival que se celebra en Aranda de Duero, en Burgos, cierra hoy su 19ª edición.
Los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan...
Exitazo total, ¿eh? Del dúo Dinámico en el Sonorama, hay que decirlo, porque es que es verdad, ha sido tremendo.
Llegaron triunfando y se fueron...
Increíble. Bueno, gracias, Diego. Actualizaremos la información en unos 26 minutos. Te contamos la última hora, como siempre, en cuanto suceda en fin de semana COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Te recuerdo que escuchas Fin de Semana COPE en este domingo 14 de agosto. Soy Pilar Cisneros. Fue un desastre inesperado en la época más esperanzadora del año. El 26 de diciembre de 2004, en plena Navidad, un terremoto de 9,1 grados frente a la isla indonesia de Sumatra provocó inmensas olas. que seguramente ya tienes en mente la aclamada película Lo Imposible, que nos recordó el caso de María Belón y su familia. Más de 226.400 personas murieron en los 12 países del Océano Índico a los que afectó el tsunami. En Sri Lanka fallecieron 30.000 personas. En pleno desastre, miles de ellas quedaron desaparecidas.
¡Lucas!
Algunas familias tuvieron la suerte de reencontrarse en los campos y hospitales que comenzaron a funcionar para ayudar a los miles de heridos. Sin embargo, continúa habiendo familias rotas que no han llegado a conocer el paradero de alguno de sus miembros. Hoy te voy a contar una de esas historias, por suerte, con final feliz. Moulana llevaba 12 años buscando a su hija. Sharifa, entonces de 2 años, fue arrastrada por una de las olas y se separó así de su familia. Fue llevada a un hospital donde su padre la buscó de manera incansable, pero nunca llegó a encontrarla. Tras todos esos años luchando por encontrar a su hija, en enero recuperó la esperanza cuando recibió información que hablaba de su posible paradero. Ahora, un tribunal de Sri Lanka le ha otorgado la custodia de Sharifa ya con 14 años.
¡Papá! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Papá! ¡Lucas!
Y es que, fíjate, tras 12 años de búsqueda incansable, Moulana ha conseguido volver a reencontrarse con su hija, una familia que vuelve a renacer y que le da nuevas esperanzas a los que aún esperan por reencontrarse.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Este fin de semana, deporte con mayúsculas, con los Juegos Olímpicos.
Y recuerden, la que gane se lleva el bronce, la que pierda se queda con la pena.
La tensión, las medallas.
¡Mireia, eres de oro! ¡Eres Metal Gold!
Las emociones.
Nos has ganado el corazón a todos los españoles, ¿eh?
Quería ganar, mato mate.
Y con el mejor fútbol.
¡Hola, hola!
El domingo desde las 10, Supercopa de España. Sevilla, Barcelona. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sea diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
¿Qué pasaba cuando eras pequeño y mientras jugabas pues tenías la mala suerte de romperte un brazo, una mano o incluso una pierna? Pues que corriendo al hospital y el remedio normalmente era ponerte una escayola, ¿verdad? Y tú, pues claro, en lugar de entristecerte, al día siguiente ibas tan contento al colegio, ¿no? Para que todos tus compañeros vieran lo que te habían puesto y aprovechaban todos para hacerte una firmita. Bueno, en cambio, con el paso de los años ya creces y ya no nos hace tanta gracia eso de rompernos un hueso para que te pongan una escayola. Ni lo de romperte el hueso, ni tampoco lo de que te pongan una escayola. Además, no sé si tú crees que esto es como siempre, pero afortunadamente todo evoluciona, lo hace también la tecnología y dentro de poco ni siquiera, aun en el caso extremo y de mala suerte de que te rompas un hueso, te van a poner una escayola. Probablemente te pongan una exquelet. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una creación de, entre otros, Jordi Tura, que nos va a contar exactamente de qué se trata. Hola Jordi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Que sois dos socios, ¿no? Los que habéis creado esta empresa para crear, entre otras cosas, este exquelet.
Sí, sí, somos Ricardo Veiga y yo.
Ajá, ¿y qué es exquelet?
Bueno, exquelet nació de una necesidad, y la necesidad que mucha gente conoce es el hecho de que en el momento que tú tienes algún tipo de lesión, un posoperatorio, o, bueno, sea lo que sea, te tienen que inmovilizar, bueno, sufres un cambio en tu vida, ¿no? En lo que es el día a día, en lo que es desde las cosas más simples a las cosas más complejas. Luego nuestra idea es pues intentar mejorar la calidad de vida de la gente en este aspecto. Y si podemos mejorar y aumentar la velocidad de recuperación, pues mejor que mejor, ¿no? Luego, bueno, esto nació porque mi socio se rompió la pierna en moto.
Sí.
De una manera muy tonta, pero bueno, la fractura fue un poco fea y estuvo 60 días inmovilizado.
¿Con escayola?
Con escayola.
Uh-huh.
Claro, estamos hablando de 4 años y medio. Luego, a raíz de esto, bueno...
No, pero me dices que estuvo inmovilizado, ¿cuántos días?
60 días.
60 días, bien.
60 días.
Ajá. Esto fue hace 4 años, me dices.
Sí, unos 4 años y medio por ahí. Sí, sí.
Bien.
Y a raíz de esto, pues nosotros comenzamos a darle vueltas, a ver qué podíamos hacer, ¿no? Porque...
Para sustituir semejante... Porque, claro, el problema de la escayola no es solo la inmovilidad y los inconvenientes que te supone la inmovilización de tantos días, por ejemplo, en este caso, sino las consecuencias, ¿verdad? La pérdida de musculatura, que luego cuesta muchísimo recuperar, y otra serie de problemas, ¿no es así?
Por supuesto. O sea, hay toda una serie de problemáticas que vienen dadas de la inmovilización, desde las más comunes que todo el mundo conoce, que es la pérdida muscular, que esto luego cuando tienes que recuperar, cuando te quitan la inmovilización, que vas a fisioterapia, etcétera, pues tienes que recuperar toda esta musculatura, lo que hace más difícil la recuperación.
Luego está el problema de que no te puedes bañar, por ejemplo, bien,
por ejemplo,
o que te pica mucho, ¿no?
Por ejemplo.
El problema es en la piel.
Por ejemplo, sí, sí, correcto, correcto.
Ajá.
Y bueno, y cosas más serias, ¿no? Como puede ser úlceras de cúmito o edemas de contacto, ¿no?
Sí.
Bueno, esto puede venir a complicaciones futuras bastante serias.
Con lo cual, a raíz de esa experiencia, que no debió ser muy positiva por lo que veo de tu compañero, un día se os ocurre que debéis buscar un sustituto y así nace Skeleto. ¿Es así, más o menos?
Sí, bueno, nosotros siempre hemos estado haciendo cosas, hemos montado otras empresas, otras historias y, bueno, siempre estamos dando el coco un poco, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pues comenzamos a darle vueltas y comenzamos a ver que la impresión 3D estaba naciendo un poquito ya en términos serios.
La impresión 3D, ¿no?
Correcto, porque aunque se hable mucho de la impresión 3D, de que estamos haciendo muchas cosas en 3D, realmente la impresión 3D es un bebé aún, ¿no? Y aún se está gestando este concepto de producción. O sea, a nivel de prototipaje sí que la impresión 3D hace mucho tiempo que existe, pero a nivel de producción o de sacar un producto final no es tan sencillo. Luego, bueno, comenzamos a darle vueltas a esto y como la tecnología en esos momentos no estaba del todo perfecta como nosotros queríamos, estuvimos haciendo lo que es un poco de trabajo de campo, hablando con médicos, hablando con traumatólogos, mirando cuáles son las lesiones, cuáles son las problemáticas, y a partir de aquí hicimos un recuento de todos estos factores y comenzamos a desarrollar un producto que solucionara todo esto, que produce una serie de problemáticas hoy en día, ¿no? Y bueno, ya te digo, esto hace 4 años y medio, luego estuvimos un año y pico haciendo el recuento de mercado, estudio de mercado y viendo cómo...
O sea, habéis hecho un estudio empresarial, además, en condiciones, por lo que veo.
Sí, sí, sí. No,
y cuando termináis de hacer todo este proceso es cuando, digamos, ya la impresión en 3D está lo suficientemente evolucionada como para realizar realmente y crear realmente esta sustituta de la escayola, por decirlo así.
Sí, comenzaba hace 2 años y medio, comenzaba a ver ya cosas más serias a nivel de impresión.
Sí.
Que no era la típica impresión esta que te puedes encontrar de máquinas de 3.000, 4.000 euros que puedes imprimir con extrusión,
hacer
tus pruebas y tal, ¿no?
Algo mucho más serio y más sofisticado ya.
Correcto,
¿no?
Algo que ya saques de máquina y tengas un producto que realmente digas, bueno, esto ya es un producto final, que ya es un producto con una serie de especificaciones requeridas, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos el primer prototipo y comenzamos a enseñarlo a toda la gente que nos había apoyado, nos había dado su feedback y tal, y bueno, la repercusión fue bastante potente. Y ahí es cuando Ricardo y yo decimos, bueno, tú, aquí la gente ya nos dice que quiere piezas de estas, con lo que dijimos, va, nos tiramos a la piscina y comenzamos en serio con la empresa.
Y os lanzasteis a producir. ¿Cómo podíamos describir? Porque claro, esto es radio, yo sé que es difícil, porque yo he visto fotos de cómo es, efectivamente, uh-huh, uh-huh. Invito a cualquiera que entre efectivamente en internet y lo busque porque merece la pena, pero yo no sé cómo podemos describir cómo es vuestro invento.
Bueno, nosotros, para que os hagáis una idea, nuestro concepto de modelo de negocio se basa en dos fases, ¿no? Una es lo que sería la pieza, el cast, ¿no? Lo que sería la inmovilización, y otro es la herramienta que damos a los médicos o a los hospitales para que puedan realizar esas inmovilizaciones.
Uh-huh.
Nosotros la inmovilización la acompañamos con le damos una herramienta que es una herramienta que conoce todo el mundo, que es un iPad,
¿sí?
Con un escáner integrado. Uh-huh. Luego lo que hemos hecho nosotros es desarrollar el software del escáner y del iPad para sí. que el profesional médico resulte muy fácil y muy rápido y muy fiable el hecho de crear estas piezas. Luego el profesional médico...
Pero que cada pieza es única y se hace casi a medida, entonces.
Correcto. Cada pieza es única
para cada
persona. No hay ninguna igual.
Perfecto. Con lo cual se adapta perfectamente al brazo, a la pierna o a la zona donde haya que poner este esqueleto, ¿no? Eso para empezar.
Correcto.
¿Y qué otras ventajas aporta respecto a la escayola convencional?
Bueno, las ventajas típicas que ya has comentado antes, ¿no? Te puedes duchar, te puedes bañar, se seca en un momento, no tienes ningún problema en este tipo. El tema de la escamatización, del picor de piel, no se produce porque no hay ventilación. Además, nuestra pieza la tenemos patentada y tenemos una ISO de hipoalergenia y biocompatibilidad.
Sí.
Desde que es la pieza, que es el material primitivo,
sí, sí, sí.
Hasta que es la pieza final, con lo que esto hace que no haya ningún tipo de rechazo, ¿vale? A nivel de heridas abiertas o a nivel
claro.
de
posibles... Bueno, es que además es bastante más abierta, por decirlo de alguna manera. Cuando vean nuestros oyentes la foto que colgaremos también en nuestras redes sociales, comprobarán que no es una pieza, ¿verdad?, totalmente cerrada, ¿no?, como
correcto.
Era la escayola tradicional.
Correcto,
bueno,
correcto.
Pues es esqueleto, es la escayola en 3D, es toda una novedad y por lo que veo, con muy buena acogida entonces entre los médicos y con muy buena salida, ¿no? O sea, que os va bien.
Bueno, estamos acabando de cerrar lo que es los productos y el diseño
¿sí?
de distintas extremidades. Y bueno, en principio, si no hay nada de raro, en 5 meses saldremos al mercado.
Bueno, pues suerte, Jordi Tura, y enhorabuena por esta creación. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fin de semana.
Cristina López, Schlichting. COPE. Estar informado.
Avanzamos en esta mañana de domingo, 12:48, ahora menos en Canarias, y los perros, que son los mejores amigos del hombre a cualquier edad. Las residencias de ancianos están adaptando la ayuda de estos animales para estimular las reacciones de personas con Alzheimer o en situación de dependencia. Precisamente, la residencia Vallesol de Tres Cantos en la Comunidad de Madrid ha sido galardonada por el éxito de estas terapias. Hemos enviado a nuestra compañera Elsa Tadea hasta allí para que nos cuente cómo disfrutan los más mayores de estos animales.
Mira cómo me quiere. A mí me dan los perros cariño y no le dais nada, ya lo ves.
A Paca le provocó una gran sonrisa ver entrar a Cala, Tango o Peco. Cualquiera de los tres perros visitan la residencia trayendo alegría. En el caso de Paca, comenzó esta terapia por el desánimo de la muerte de un familiar cercano. Los perros le recuerdan mucho a su infancia.
A mí me gusta todo. Y los animalitos. Mira, mi padre era ferroviario, vivíamos en las casitas. Y entonces siempre teníamos perros. Uno se llamaba Chili y otro no sé cuánto, o sea que siempre teníamos perritos. Y nos gusta mucho.
Tras el éxito de un piloto de prueba de 3 meses, la residencia Vallesol vio cómo las personas que interactúan con estos perros tienen reacciones inimaginables en su estado. Esa fue la clave para dar el paso definitivo en esta terapia perruna. Sonia Fernández es la directora de la residencia.
Desde el minuto uno, desde el primer día, vimos la reacción de los residentes, que hacían cosas que jamás pensáramos que podían hacerla. Los sentimientos, las miradas, las sonrisas, y solamente eso ya nos sirvió para mucho.
Trabajan con 4 perros, 3 golden y 1 más pequeño, para que las personas encamadas también puedan jugar con ellos y transmitirle ese mismo cariño. Esther Carmona es una de las cuidadoras responsables de estos talleres. Cada semana tratan de que el perro sea el motor de la actividad, con el objetivo, por ejemplo, de potenciar la memoria de los ancianos.
Normalmente cuando entran los perros ya están ellos colocados en el aula y están en silencio, en su sitio, y entran el perro y ya es movimiento, ya es te quiero tocar, te hablo, ven aquí chiquitín, ven aquí, dame comida, que le tengo que dar premio. Y entonces ya empezamos a recordar, ¿qué día es hoy? ¿Si vienen los perros? Pues es viernes. ¿Y este qué perro es? ¿Este es Cala? ¿Cuál es vuestro preferido? Pues de unos es Cala, de otros es Tango y de otros es Peco, depende.
Gracias a los perros se sienten valiosos porque le tienen que cuidar, le dan los premios, la comida o los visten.
Es que mejora su calidad de vida, son felices, y la felicidad no es algo cuantificable, sino algo que se ve, que lo sientes, y ellos son mucho más felices con los perros. Entonces, por eso lo recomendaría, porque al fin y al cabo todos los profesionales que nos dedicamos a esto es lo que queremos, mejorar su calidad de vida.
Unas tareas que realizan con gusto los mayores, porque para ellos los animales forman parte de la familia de la residencia.
Pues mira, alegría de que tienes un perro que te da cariño, porque los perros son muy cariñosos. Cuando estás triste vienen ellos porque saben que estás triste. ¿Verdad que sí? Pues claro que sí, hombre.
Muy bueno. Muy bonito, la verdad, esta relación tan especial que se establece, sin duda, ¿eh? En general, yo creo, con los animales, con los perros especialmente. Bueno, los que ya de por sí somos muy, muy de perros lo sabemos, pero bueno, para estos ancianos y sobre todo en algunos casos con estas enfermedades que nos describía Elsa en este reportaje, la verdad es que imagino que será muy especial, desde luego, la relación que se establece con ellos. Hola, Susana Alonso.
Hola.
¿Los oyentes cómo están esta mañana?
Pues
tú que estás hablando con ellos, bueno, de forma virtual, a través de las redes y demás, pero no deja de ser una comunicación muy intensa,
están
¿no?
Están muy activos.
Están muy activos, es bueno. Es
Marcote,
bueno,
que nos ha traído músicas para la playa y la piscina, pues nosotros hemos estado preguntando a nuestros oyentes a ver cuáles les gustan a ellos. Pero antes, ¿cuál es la que a ti te gusta, Pilar?
Pero si yo ya os lo he dicho. No, bueno, a ver, a mí me encanta, fíjate, una de las que la ha puesto, ha sido también mucha casualidad, que es la de Chris Rea, On the Beach, que ya la puso Marcote, y luego tengo una canción que es verdad que me suena muchísimo siempre a agua, a piscina, a playa y a relax, que es una canción de Otis Redding. Dog of the Bay, ¿no? Sitting of the Dog of the Bay.
Esta, ¿no?
Esta.
I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling.
Pues mira, Pilar, algunos oyentes nos han dejado algún comentario. Por ejemplo, Marina nos dice que la canción de ella es Living on a Prayer, que es la que más le relaja para la piscina.
Bueno, mira, es que cada uno, esto es muy subjetivo, ¿eh? Hay gente que prefiere música con mucha marcha, porque identifica a lo mejor playa o piscina con eso, con fiesta y demás. O, al contrario, lo identificas con algo más relajante y te apetece escuchar canciones, pues a lo mejor como esta, no sé, cada uno. María Gallén, hola.
Hola, Pilar, ¿qué
¿cuál
tal?
¿Sería tu canción favorita para la playa o la piscina?
Pues hay uno que me gusta mucho, que es un grupo que se llama The Metronomy.
¿Ah?
Y hay una canción que se llama The Look, que está muy bien. Bueno, es así como
bueno, luego la buscamos
eléctrica.
Y la ponemos a ver de qué va. ¿Es eléctrica?
Sí.
Pero yo creí que ibas a decir Pablo Alborán.
Ya, es que
¿alguna
para
de Pablo
cambiar
Alborán?
Un poco.
Para cambiar un poco, ¿no?
Claro.
O sea, para la piscina Pablo Alborán no.
No.
Para otras cosas.
Exacto.
Para otros momentos. Bueno, ¿qué más dicen los oyentes?
Pues mira, el 71% de los españoles se lleva algún objeto de valor durante su estancia en un hotel. Y hemos preguntado sobre este tema a nuestros oyentes y nos ha dicho Susana que siempre que voy a un hotel arraso con todo lo que pueda.
¿Pero qué
dice? Se lo lleva todo.
¿Esto qué es? Bueno, hay que ver. Hombre, se puede llevar uno un lápiz, ¿no? De esos que te ponen ahí, porque a lo mejor necesitas escribir algo. En fin, cada uno. Más Susana.
Y, por ejemplo, Celia, al contrario que Susana, no suele llevarse ningún objeto.
Es más... Bien, pues esto será lo normal, digo yo.
pero bueno, lo extraordinario es llevártelo absolutamente todo. Por ejemplo, de la historia de Carlos Vico en Groenlandia, esa historia de supervivencia al límite absolutamente extrema de este hombre que se cayó en el hielo porque se le rompió la placa, salió a puñetazos del hielo como pudo. Bueno, nos contó una historia que yo, de verdad, solo de escucharle ya me estaba muriendo de miedo. ¿Dicen algo los oyentes?
Pues María Pilar dice que al haber escuchado la entrevista solo se venía una pregunta a la cabeza: ¿cómo es posible sobrevivir en esas condiciones?
Ah, amigo.
Y José se queda sin palabras, dice que es alucinante lo de este.
O sea,
este
directamente
hombre.
Alucinante. ¿Qué más vas a decir, verdad? Pues ¿Esta es la canción que ha elegido María? A ver. ¿Cómo dices que se llama el grupo?
De Metronomy.
Oye, no conozco, ¿son indies o algo así?
Sí, es como indie.
Sí, es que suena un poco indie, ¿no? Esto. Bueno, está bien. Bueno, tiene su punto. No te he preguntado a ti, Susana.
Yo depende, hay de todo. Tengo que decir que es un clásico, pero Bohemia Rhapsody de Queen me encanta.
¿Para la piscina?
Sí. Uy, tomando el sol.
Soy rarunas, ¿eh? Oye, que yo no me meto, que cada uno, como bien dices, tiene sus gustos y demás, pero es raro. Y en la piscina sí que te pueden picar bichos. Cuidadito con los bichos, porque con los bichos se lía una... Que ya hemos tenido alguna oportunidad de escuchar oyentes esta mañana de lo que les ha pasado a la hora de ir a cazar algún bicho. Cuidadito, porque tenemos más experiencias que contar.
Pues estaba en la boda de mi hermana y a la hora de tirar el ramo para atrás, esto que hacen con las amigas y eso, pues tiró el ramo y del ramo de flores salieron dos avispas, pero dos avispas asesinas que vinieron y la cogieron conmigo, vinieron a por mí. Y yo, que le tengo pánico a las avispas porque les tengo alergia, salí corriendo, las avispas venían detrás, bueno, y me tropecé con un camarero que iba con las copas de cava y lo tiré todo por el suelo. Bueno, un desastre.
A las avispas hay que dejarlas en paz. Tranquilamente se aparta uno. No hay que andar ahí, que se lía gorda. Mira qué bonito esto. Qué grande, ¿eh? Freddie Mercury y Queen. Nunca había... Bueno, no lo hubiera asimilado nunca una piscina o una playa, pero bueno, cada uno. Contad a los oyentes cómo pueden seguir contactando con María, con Susana, para compartir después lo que nos digan.
Pues a través de nuestro Facebook, en Cristina Fin de Semana, en Twitter, @FinDeSemanaCope, y a través de nuestro WhatsApp, 666-554000. Mama, just killed a man,
put a gun against. Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.